Bienvenidos al séptimo podcast.
Universal, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Te estoy llamando acá del séptimo podcast.
Sí.
Estábamos tratando de hacer una entrevista con Mark Hamill.
¿Cómo estás, en pedo?
No, es por el tema de una...
Imposible. Chao, maestro.
Hola. Me cortó el hijo de puta. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buen día. Bienvenidos a este noveno episodio del séptimo podcast. Este pequeño ciclo que, si nos están empezando a escuchar ahora, vamos, discutimos, charlamos y nos ponemos al tanto de las series y películas que vamos viendo. Uh-huh. Estoy acá con mi compañero Tomás Fenili. Mi nombre es Tomás Michino y vamos a empezar con esta novena edición del séptimo podcast.
¿Vos todo bien?
Todo muy bien, por suerte. La verdad, mejor que el otro episodio, que no había dormido. Ahora estoy recuperado.
Si hoy no tenés excusas para meter...
decir boludeces.
No puedo fallar.
Tengo mucha presión.
Hoy vamos a estar hablando de tres tópicos.
Exactamente, vamos a hablar de tres temas, vamos a hablar de serie, película y un corto.
Y un corto.
Algo que innovamos.
Innovamos, es como tenemos un poco de cada cosa.
Estamos metiendo un poquito en todos los mundos, abarcando todo el público ahora.
Justamente vamos a arrancar con el corto.
El corto, sí.
Un corto que se estrenó, si vos estás escuchando esto, se estrenó en estos días.
Sí, hace muy poquito salió.
Si estás escuchándolo en junio de 2015, es porque se estrenó hace poquitito. Si lo estás escuchando, no sé, en 2016, 2017, se estrenó hace dos
2050.
Años. 2050 se estrenó hace 35 años. ¿El corto se llama?
Kung Fury.
Kung Fury, excelente. Es un corto de 31 minutos que está en YouTube, si usted lo quiere ver, es... pone
Kung Fury
con Y.
Exactamente.
En inglés, y ahí está para verlo con subtítulos en castellano, hermoso. Es un corto que es un delirio total.
Absoluto, es un corto, creo que es de origen...
Es de Suecia.
De Suecia, sí, iba a decir escandinavo, no me acordaba de qué país era.
Te hiciste el que sabías.
No, en serio.
Ah, bien,
es un delirio total, digamos.
Ambientado con todo el ambiente ochentoso... muy ochentoso, Miami, Baywatch, tipografías de la década del 80, colores saturados, rosas, hermoso, sí, una cosa
espectacular. Consolas arcade, esa es la onda.
Antes que nada, si no lo vieron, por las dudas, vamos a estar hablando con un poco de spoilers acerca. No hay mucho para spoilear porque es muy cortito y no te cambia nada si te contamos lo que pasa
y aparte,
en el corto este.
El corto es todo un gran sinsentido, o sea, no es que Trump toca alguna temática
de
la vida.
Se resume de esta manera: hay década del 80, nazis, dinosaurios, vikingos, viajes en el tiempo y ninjas.
Esos son los
¿todo en una batidora?
Exactamente.
Y sale Kung Fury.
Tuviésemos que poner las palabras clave para buscarlo en Google, serían esas.
Pones eso, no sabes cómo se llama, vos buscas eso y automáticamente
te va a aparecer
te salta.
Kung Fury.
No tiene desperdicio porque es media hora de tu vida muy bien invertida.
Sí, es muy graciosa. Como te decía, la película se trata de un policía, digamos, un agente de policía de Miami que es un maestro de Kung Fu. Es el mejor, o sea, es el elegido del Kung Fu. Porque básicamente lo pica, le cae un rayo
y le pica
una cobra al mismo tiempo. Entonces eso le libera todo su poder del Kung Fu. En base a eso, es un gran...
Y en base a eso, el chabón pira y dice, bueno, Hitler también hacía Kung Fu. Quiero matar a Hitler, dice. Sí, quiero cambiar la historia.
Y viaja en el tiempo para matar a Hitler. Pero en este intento de viajar por el tiempo, se pasa y cae en la época de los vikingos, donde hay dinosaurios también.
Que tiran rayo láser.
Que tiran rayos láser. La verdad es
genial.
No tiene sentido. Tiene grandes frases, grandes nombres de personajes.
Sí.
Hay un dinosaurio que es policía, se llama Triceracop. Es espectacular.
Triceracop es el mejor nombre de la historia.
Sí, es un gran nombre. Sí, la verdad, boludo. La verdad, yo no sé, o sea, en qué estado tenés que estar para que se te ocurra un corto de
Yo imagino que el chabón agarró y dijo, aparte, muy bien hecho. Buenos efectos, o sea, te das cuenta que son efectos.
Está mal hecho.
Algunas cosas están mal hechas queriendo y otras están realmente bien hechas. Las partes de los tiranosaurios, Rex, Está bien hecho.
Sí, sí.
Para el presupuesto que tiene, corto.
Sí, 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 puede ser.
Está muy bien.
No concuerdo tanto, perdóname.
¿Cómo?
No concuerdo tanto. Es muy poco presupuesto, puede ser que esté. Está bien lograda, me parece, pero.
Está muy. Bueno, no está bien, no nos vamos a poner de acuerdo, pero.
Es muy graciosa. Esa
película con muy bajo presupuesto y tiene bastante bien los efectos.
15 euros se hizo la película.
$15.
Claro.
Dólares.
En Suecia
se hay dólares. Ponele, no sé. Me gusta mucho que respete esa estética del 80, con esa música del 80, todo.
Sí, todo.
Muy beat, muy.
Sí, sí, no sé, la música muy. No sé. ¿Cómo se llama? Muy ringtone, monotono.
Totalmente, eso. Monofónico, ¿ves?
Monofónico.
Todo monofónico. Como cada tanto la pantalla pasa a ser como una especie de videocasetera,
sí.
Tiene los efectos y los
desperfectos. Y se va como que se mueve el cabezal,
se va
el
cuadro,
y como
totalmente.
Se va el cuadro.
Es excelente, las tipografías de la década del 80, todo grasa, todo brillante.
Mersa a morir esa parte.
Es excelente. es medio parodia también de ciertas películas de la década del 80, como Escape en Nueva York, la de John Carpenter. Me pareció que tiene algunas cositas.
Está muy bien. Y a ver, es media hora bien invertida.
Media hora, en YouTube.
No hay esfuerzo. O sea, no hay que buscarla en ningún lado, no hay que comprarla. Es simplemente poner. Ni siquiera entrar a YouTube, poner en Google Kung Fury. Kung Fury.
Y te aparece.
Es como Kung Fu con R-I al final.
Claro. Es un juego de palabras. Muy inteligente.
Sí, y viste Hitler. Kung Führer.
Kung Führer.
Excelente.
Así que bueno, si quieren tener una especie de video, no sé.
Sí, está bueno.
Es excelente.
Es como para pasar un ratito, es entretenido. O sea, media hora yo la verdad tuve momentos que me reí mucho. La verdad, no tiene sentido. Nada tiene sentido.
Eso es lo divertido. Es
un poquito de locura.
Eso es lo bueno. Bueno, así que con Fury, recomendadísimo. Fury
recomendado, véanlo, media hora.
No te cuesta nada.
Sí, no te cuesta nada y poner una fichita.
Y como es corto, como es un cortometraje, vamos a hablar poquitito, así que ya está.
Hasta acá
vamos
a hablar con Fury y
no se puede hablar mucho más. Y vamos a pasar al mundo de las series, al mundo que tanto le gusta a mi amigo Tomás.
Exactamente, hoy vamos a estar hablando de una serie que ya se estrenó, en realidad ya terminó la primera temporada.
Pero acá se estrena en Argentina, todavía no se estrenó.
Sí, no, la están dando ya.
Se estrenó el martes.
Ya la estaban dando, que es The Last Man on Earth, el último hombre en la Tierra. Una serie que es una tragicomedia. Una comedia.
Es una comedia trágica post-apocalíptica.
Donde el personaje Phil se despierta o se da cuenta que está solo en la Tierra, o él cree que está solo en la Tierra. A ver, el inicio
es que,
de la...
Es que lo bueno es que no te tienen que explicar nada. Hay un virus y no
se
sé,
murió
no hay
sí.
cuerpos,
no, hay
no importa.
No se sabe nada.
No interesa, el chabón está solo.
La serie bien empieza, es él recorriendo todo Estados Unidos buscando gente.
Buen inicio ese.
La cual no encuentra y a mí me mata cómo se va farando las cosas.
Es muy divertido... Spoiler,
sí,
vamos a hablar con
spoilers. Sí.
A lo largo del podcast, de todo lo que sigue, también vamos a hablar con spoilers. Creo que están tan llenos de ideas de cosas que uno haría si está solo.
Exactamente.
No sé, hace una pila de papeles higiénicos y los quema con un lanzallamas, cosa que yo re haría si estuviese solo
sí,
en el mundo.
Cuando juega el bowling solo, que juega en la calle y después termina tirando el auto. Tiene grandes.
Un montón de ideas. Que son lógicas.
Se roba cuadros de Monet.
Eso es excelente.
Todos los tienen a casa colgados.
Es buenísimo.
Tiene cosas
Van Gogh. Tiene un tiranosaurio Rex de
la cabeza de un tiranosaurio Rex de un museo.
Tiene alfombra de la Casa Blanca, ¿te diste cuenta?
No.
La alfombra de la.
Del living.
Del escritorio del presidente, de Obama. Tiene en la entrada de la casa tenés la alfombra del águila con de Estados Unidos.
Ah, sí, sí, sí.
Es genial.
Hace todas cosas donde. Pensando que es la última persona en la Tierra que le queda.
Chabón está súper resignado y le chupa todo huevo.
Es muy bueno. En el primer o segundo capítulo dice, está viendo la película esta.
Sí, Castaway, Náufrago.
Náufrago. Y dice, no puedo creer cómo habla con una pelota. Y a los 15 minutos muestran el chabón en un bar con 200 pelotas y todos los amigos.
Aparte
imaginarios.
Dice, no le crean a Tom Hanks. Está como diciendo, esto nunca pasa. ¿Cómo le voy a hablar a una pelota?
Acá, genial, y tiene 200 pelotas de amigos después.
Es genial.
La serie, bueno, tiene esa parte muy, muy graciosa. Algo que no me di cuenta yo recién en el último capítulo.
Sí.
Él se llama Phil Miller.
Sí.
Bueno. los productores y directores,
sí.
Uno se llama Phil y el apellido del otro es Miller.
Muy bien,
o sea, es, yo me imagino que debe ser un delirio de los dos también, de sí. las cosas que se deben ocurrir para hacer con el mundo vacío.
Sí.
Y están, a ver, te sentís muy representado con las cosas que hace estando solo.
Totalmente.
No sé, el chabón se le tapa el baño y empieza a cagar en una pileta.
En la pileta, porque total estoy solo.
Claro,
o sea, aparte, viste, cuando va al supermercado va en calzoncillos. O sea, va desnudo el chabón
al supermercado.
Le chupa todo un huevo, no tiene ningún
todo
tipo
esto
de inhibición.
Pasado, en realidad, todo esto empieza con una forma muy graciosa, digamos, pero el tipo está 2 años solo en la Tierra. Y en un momento como que ya entra en una depresión.
No, es que imagínate estar solo, no tener
sí,
a nadie con quien hablar.
Es complicado.
Su problema mayor son las mujeres. No tiene mujeres.
Exactamente.
No hay sexo, no hay...
Es un tipo,
no,
aparte,
no está el género que necesita para sobrevivir.
Pero aparte, a mí me da la sensación que Phil Miller, en el personaje, en la Tierra normal, tampoco sería un... O sea, para mí era un perdedor también.
Sí,
no sé si... No creo que sea un tipo
No, para nada, pero...
Pero bueno... Por lo menos de...
Es un mal tipo.
Sí.
En eso vamos a coincidir.
Eso vamos a coincidir, es un mal tipo.
Sigue la línea esto de que el protagonista es una mierda.
Me gusta igual.
Cuando empieza a inventar todo tipo de situaciones para... y no para de mentir.
Cuando... era un chiste.
¿Vos viste el hermano gemelo?
Era gran come fulanito de los Simpsons.
Es imposible que pase. Yo, no, nadie me creyó. Y era obvio que no te iban a creer.
Bueno, volviendo al principio de la serie, él después de estos 2 años entra como en un pico de presión y se está por suicidar, digamos, cuando está poniendo, se va a chocar contra unas rocas.
Hablemos de eso, la peor manera de suicidarse,
sí.
Porque quizás no te suicidas
sí,
así.
Sí, es horrible.
Así no te mataste, pegate un tiro, hay armas.
Va contra, acelera la camioneta, va a chocarse contra unas montañas, contra unas rocas, y cuando está acelerando, de golpe mira al horizonte y ve que hay humo. Y entiende que obviamente que hay humo y que hay alguien.
Y ese alguien que se imagina al principio es Alexandra Daddario, que es la amante de... no me sale el nombre, de True Detective.
Sí.
Woody Harrelson, la amante de Woody Harrelson.
Sí. Esa... no me había dado cuenta esa...
Él tiene
la fantasía
de que se está cruzando con una mujer hermosa, bellísima, joven.
Y que como él es el único hombre en la Tierra, no tiene otra opción que estar con él.
Aparte, la mina le da un beso automáticamente.
Exactamente.
No tiene sentido.
Y no, es una mina que es fea.
Insoportable,
molesta, infumable. Pero el chabón necesita tener sexo con alguien y como que se le tira y la mina dice no.
Yo solo si estoy casada.
Pero que, o sea, el primer punto que me causó gracia con la mina...
Buena actuación. La actuación de la mina
espectacular.
Es genial.
Lo que me causó mucha gracia es... Cuando le insistía que se ponga el cinturón de seguridad, que frenen las señales de stop. No, frená, estamos en un país civilizado. Ese tipo de cosas me causaron...
Me chongo diciendo,
claro,
¿solos?
No hay nadie. ¿Por qué tengo que frenar en el stop?
Espectacular.
Y la mina como le propone tener sexo para repoblar la tierra y le dice ella que sí, pero que se tienen que casar. Él por lograr tener sexo, se casan. Y automáticamente a los 2 capítulos, o al capítulo siguiente,
aparece la mujer ideal.
Claro, aparece una mujer hermosa. Les choca el auto y aparece, es una mujer hermosa y se quiere matar porque mismo la mina, viste, que le dice, no, estoy como hace un mes por acá.
I'm so horny, le dice. El chabón, no.
Y aparte le dice que...
Sí, que estaba un mes.
Claro, estaba un mes en la ciudad dando vueltas y no se le había cruzado.
Viste la risa falsa que hace todo el tiempo el chabón.
Sí. La verdad, la actuación del tipo es muy buena. El personaje...
Muy gracioso, boludo.
Y para mí el personaje me pasa algo similar con lo que me pasaba con Michael Scott en The Office.
Sí.
Que es un personaje que te hace reír mucho, pero en un momento te da un poco de tristeza porque no lo ves bien, o sea...
Sí, el chabón no está para nada bien.
No, el chabón...
O sea, sabe que lo que hace está mal. Tiene todo el tiempo una pelea interna de decir, no puedo ser tan hijo de puta y querer...
Pero lo es, pero le sale así. Sí.
Y siempre en el momento que está por conseguir lo que tanto busca, falla.
Exactamente.
Eso es lo gracioso. Es una especie de coyote intentando agarrar el correcaminos que nunca lo agarra y casi siempre está a punto.
Pero por otro lado tiene como un lado donde yo veo que también el tipo es así, pero como que a veces no le gusta o lo sufre, digamos.
Sabe que es malo. Sabe que es una mala persona.
Es
una mierda.
Es un mal tipo, pero bueno.
A mí me gustó casi todo. Me aburrí un poquitito, quizás en los capítulos del medio, entre el 5 y el 8.
Y pues achate un poco la historia,
y aparte,
digamos.
Es todo como la vuelta del chabón intentando cogerse a la rubia. es todo...
pasa por ahí.
Varios capítulos pasa por eso. Y decís, bueno, hay un montón de cosas para jugar con un mundo en solitario.
Sí,
podés
sí,
volver
sí.
A lo del principio, que era el chabón rompiendo peceras con una bola de bowling, que era divertido.
Sí, hay que ver también, en realidad, hay mucha gente, a mí en particular, me suele causar mucha gracia el chiste en la repetición. O sea, que el chiste lo hagan 50 veces me hace reír.
A mí también, ¿eh?
Pero hay veces que quizás...
me pareció un abuso de prueba y error constante del sí. chabón intentando conquistar a la rubia. Sí.
No sé. A mí igualmente me pareció muy entretenida toda la,
sí,
toda la
no,
temporada.
No, le critico eso, el bachecito sí, ese como, medio como que cualquier
algo.
Serie puede tener.
Sí, que la mayoría la tienen, por excepto supuesto. Las grandes series. Es una serie que está buena para pasar el rato, la verdad, es una serie entretenida, son capítulos de 20 minutos.
Son 13 capítulos, sí, 13... son 4 horas de serie, no es nada.
Y,
es una película larga.
Ya tenés una primera temporada completa como para...
Ya se renovó para la segunda, por supuesto.
Sí, 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 la verdad... La idea está muy buena. Para mí se ve todo lo que hay hoy post-apocalíptico está enfocado desde un lado mucho más dramático, digamos. No había ninguna comedia post-apocalíptica.
No había nada post-apocalíptico de alguien solo destruyendo cosas por diversión.
Y aparte,
no existía. Soy leyenda, el chabón es todo serio.
Más allá de eso, no había ninguno apuntado desde la comedia, digamos.
No, claro,
todo era el drama del post-apocalipsis. Sí, no me sale decirlo nunca. Pero desde este punto de vista me parece que es entre comillas innovador el punto de vista donde toma el apocalipsis, el fin de la raza humana.
La verdad que me gustó mucho, me la vi en 3 días, o sea, me la comí así.
El transcurso, guarda que eso te lo pueden sacar de contexto.
¿Cómo?
Me la comí de contexto y te pueden...
Vos sos un mal pensado.
Te lo pueden usar en tu contra.
No, ¿cómo? No, vos sos un retógrado.
No, lo que tiene es que para mí también logra con en el transcurso de la serie se van sumando de la temporada, van sumando nuevos personajes.
Claro, sí, porque es insostenible si hay.
Exacto, son 3
no
es insostenible.
Tener, sí, no puedes.
Van sumando nuevos personajes que para mí cumplen. Para mí los dos personajes que. Cuando aparecen las dos minas nuevas.
Sí.
Es muy gracioso. Él pretende hacer la doble vida.
Sí.
Contando que su esposa estaba muerta y que esto. O sea. Cuando se entierra con la mentira que dice que era una trampa, un chiste para hacerlo juntar a todos de sorpresa.
Sí, sí.
No tiene sentido.
Ni él se la puede creer lo que está diciendo.
Y cuando dice que la esposa estaba muerta, pero que era otra que se llamaba...
otra igual, Carol.
Otra Carol. Es muy gracioso.
El nombre de él es Phil Miller y hace como decíamos, venimos diciendo, todo le sale mal y de golpe cae otra persona que se llama Phil Miller y es... fachero.
Sí, todo trabajo.
Buen tipo.
Sabe hacer todo. Sabe
hace todo. Cosas. ¿Vos viste cuando encuentran a la vaca y el corral que le hace a la vaca?
Sí, sí, espectacular.
Y el gordo le dice, ¡ah, este tipo es un monstruo!
Sí. Freaking Phil.
De uno y medio por uno y medio.
Pero hace todo. El chon, de golpe, o sea, aparece este Phil Miller. Esto es así. Aparecen dos mujeres donde él puede llegar a tener una chance y ser el único hombre soltero. Él se divorcia de la esposa y pasa a ser el único hombre soltero.
Y las tres minas mujeres tienen una gana de
exactamente.
Coger que...
Entonces el chabón empieza a tratar de ahuyentar a la gente de Tucson, que es la ciudad donde están. Cuando va a hacer unos carteles para que se vayan, se queda trabado y este chabón lo salva, que es otro Phil Miller, que se llama igual que él.
Perdón, cuando se pone la remera sí. en el cartel.
¡El arma Shadow!
Y se le vuela, está todo sí. colorado.
Sí, se quema todo.
Bueno. No, es genial.
Este Phil Miller nuevo que aparece, el chabón, o sea... Está 2 días y el chabón pone un panel solar para dar luz.
Para dar energía, claro, cuando el chabón ni se bañaba.
Tal cual, o sea, la pileta estaba llena de mierda porque el chabón cagaba en la pileta.
Y viene este filme y le caga la vida.
Sí, el personaje es muy bueno también. O sea, es como la contraposición de él.
Sí, totalmente. Que es
es
todo lo políticamente correcto el
chabón. Sí, yo igualmente en un momento... Me atreví en el capítulo 12
sí.
cuando Phil Miller, el fachero, el capo,
sí.
Empieza a hablar con Carol.
Sí.
Yo pensé que se la lastraba.
En un momento yo también.
Cuando aparece con la bufandita.
En un momento yo también. Dije, este quiere amistad, no quiere otra cosa.
Exactamente.
Porque tampoco avanzaba con las otras mujeres.
Exactamente. Pero bueno, después ya.
Es lo mismo que vos.
Sí, sí, sí. Yo supuse,
vos.
Pero capaz también es un giro para que lo pienses desde la
el
serie.
El séptimo podcast piensa igual.
Piensa igual. Estamos alineados.
Más o menos. Sí, por supuesto. El final. El final es genial.
El final es muy divertido. Porque es. Básicamente es un. Es como un fade a un
sí.
satélite.
Aparece
un satélite y un chabón hablando.
Houston.
Hay alguien en Houston.
Hay alguien en Houston. Y el chabón tachando los días.
Como que se está comunicando y que nadie lo contesta.
Nadie contesta.
Y cuando termina en un zoom. a la ropa del chabón, que tiene una parche que se llama Miller. O sea, que son. O sea, son hay dos, seis personas en el mundo y son Millers. Tres Millers.
Para mí es algo del chabón.
Porque el chabón ahora que tiene un hermano.
Claro, para mí es el hermano.
Puede ser. No.
Hay que ver cómo encaran la segunda temporada, porque la primera temporada está encarada, me imagino, por el presupuesto hecha en un desierto. En donde
sí,
podés usar. A lo que voy, podés cerrar calles. No es lo mismo cerrar una calle en un desierto, en un pueblo como Tucson, que cerrar una calle en Los Ángeles.
Sí, aparte, yo creo que un desierto, no a menos que seas un chabón de ahí, no, nosotros no vamos a diferenciar que es Tucson, que es Alabama, que es Wisconsin.
No, claro, digamos, Wisconsin, ¿no? Qué buena palabra, Wisconsin. Sí,
posta.
Massachusetts.
Massachusetts.
Idaho. Excelente. Pero... Yo imagino que la segunda, yo creo que van a estar en alguna ciudad. No sé. Me da esa sensación.
Puede ser.
De explorar él, las ciudades.
Igualmente a él solitarias. Lo ves con un apego muy grande a Tucson.
Pero para mí se va de Tucson. Para mí no va a volver a Tucson. O sea, sería como insostenible una segunda temporada que vuelva a suceder en Tucson.
Sí, y que esté la misma gente. Sí, puede ser.
Hay un mundo enorme para
descubrir. Vos decís, por ejemplo, que puede ser que los personajes que tuvieron en la primera temporada que no.
Para mí no aparecen,
no
más.
Aparecen más.
Para mí es él y Carol. Él y la mina que lo termina acompañando al final. Para mí son ellos dos y el resto.
Sí,
el chabón no tiene retorno con la relación de con nosotros.
Sí,
cagó a todos. Al gordo lo cagó, la caga la rubia.
Sí, sí.
Hizo mal todas las cosas.
Es verdad.
Me parece. ¿Qué sé
puede
yo?
Ser, no lo sé, la verdad. Con respecto, bueno, a esta serie, la verdad es muy recomendable. Es muy corta, son 13 capítulos de 20 minutos, excepto el piloto, que son 40 minutos, creo.
Es un capítulo doble, en realidad. Porque es el capítulo 1 y 2. No es que es un capítulo. De 40.
La verdad está para verla, es graciosa, recomendada por el séptimo podcast.
Cerramos series
y vamos a ir ya con la película que es especial, así que te dejo que lo presentes vos.
Bueno, esta película se estrenó este año, el año 2015, se llama Kingsman, The Secret Service, al servicio secreto. Es una película de acción, pero es una acción muy particular. El director es Matthew Vaughn, que es el mismo director de Kick-Ass o de X-Men First Class, por ejemplo. Uno se da cuenta automáticamente cuando estás viendo esta película Kingsman, te das cuenta automáticamente que es el mismo director de Kick-Ass.
Sí.
La estética, el ritmo que lleva la película frenético, que no para ni un segundo, los planos que todo te cuenta algo, y es una batalla de ideas lo que es la película.
Mismo lo que... La historia de Secret Service se basa en un cómic que se llama The Secret Service, que también a su vez es del...
Es de Frank Miller, creo, ¿no?
Mark Millar.
De Mark
Miller.
Es
el mismo de Kick-Ass, digamos. Está es bien. El mismo escritor de Kick-Ass. Kick-Ass está hecho, es Mark Miller los guiones y no sé cuánto Romita es el que dibuja. En este es Mark Miller el que escribe el guión también y Dave Gibbons el que hace los dibujos en el cómic.
No sabía que estabas en un cómic.
Sí,
mirá vos.
Sí, es un cómic bastante inconseguible. Yo lo estuve buscando.
A ver, sí.
Y es no se raro, consigue acá. Raro, no,
nunca lo había escuchado.
No es muy mainstream, digamos. Claro. Es como Kick-Ass, que se hizo conocido con la película.
Sí, pero... bueno, no te extrañe que en Kingsman empiece a llegar ahora a las
y puede ser, Sí, sí. Yo la verdad lo estoy buscando. No lo he conseguido aún.
Como decía, es de Matthew Vaughn, la película, o Vaughn, como quieran decirle. Está Colin Firth, Samuel L. Jackson, Taron Egerton, que es el casi protagonista, podría decirse, o el joven.
Exy.
Y Michael Genio Kane, que. O sea, la película está ambientada en Londres, por lo tanto, de acento británico, que es hermoso.
Es hermoso. Te faltó un gran personaje.
Sí, Mark Strong.
Que es
gran personaje. Es un secundario, pero que tiene grandes momentos. Tiene grandes momentos, está muy bien.
Es un buen secundario.
La película va de. Un pibe, hay una introducción que no tiene sentido explicarla, pero es un pibe que se mete para ser un Kingsman.
Kingsman es como una organización.
Se alinea, es como alinearse en una asociación súper secreta.
Es como una asociación de agentes secretos que es paragubernamental, es decir, está fuera del gobierno. La justifican como que en la Primera Guerra Mundial muchos millonarios perdieron a los herederos y dijeron, pusieron la plata en un lugar para. O sea, va a ser el mundo un lugar de paz, bla, 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 bla. Que es como una super agencia de agentes que no están ligados a ningún gobierno.
Uh-huh.
Entonces tienen como la libertad para actuar según más les parezca.
Por supuesto. Y la película, bueno, es la primera hora es el entrenamiento del pibe.
Sí.
Y la segunda hora es el tercer acto. Es un tercer acto eterno.
La verdad que, a ver, se nota, yo lo que vi cuando la vi la primera vez, yo la vi en el cine cuando se estrenó, que es parte de la del guión o de la idea de Mark Millar de los cómics. Sí. Extremadamente violento, tiene unas escenas de acción.
Bueno, las escenas de acción son las mismas. El coreógrafo de las escenas de acción de Kingsman es el mismo de Kick-Ass.
Y de Chucky Chan,
y
¿no?
Y de World's End, la película de Edgar
sí,
Wright.
Sí, son los mismos de Chucky que hacen.
¿Vos te das cuenta? Porque las coreografías de las peleas en los bares. Bueno, el plano secuencia de acción en la iglesia, que bueno, hago un paréntesis, es una escena censurada.
Acá en el cine se estrenó, yo no la vi, la tuve que ver después cuando la volví a ver para hoy.
Claro.
En el cine no
está esa
no
escena.
No está escena, la fue censurada para Latinoamérica.
Es una escena de 4 minutos de Colin Firth matando gente en una iglesia porque está poseído.
Yo te digo que esa escena para mí es la escena de violencia del
excelente,
año.
Es excelente, porque está todo pensado, está todo coordinado. El primer minuto es un plano de secuencia. El primer minuto no hay corte de cámara. Después, bueno, tenés un par de montajes paralelos. Y después termina Colin Firth también cagándose a trompadas.
Sí, sí,
clavando sacado. Cosas, tirando tiros, todo sacado.
Sí, es espectacular, la
porque,
verdad.
Porque, bueno, el villano principal, es un gran villano, es Samuel L. Jackson, que es un tipo que quiere que la raza humana, en cierta manera, que extinguida.
A ver, lo que dice,
es
lo que plantea...
Que quede lo más fuerte, es una selección natural.
Exacto, una selección natural forzada. Es de que los recursos de la Tierra no alcanzan para la cantidad de población que hay. Entonces hay que hacer una selección darwiniana, digamos, una selección natural forzada para que sobrevivan los más fuertes.
El ejemplo que usa es, el cuerpo humano genera la fiebre para matar a las bacterias o matar al virus.
Exactamente, la Tierra te genera una fiebre para matar el exceso
claro,
de humanos.
Los humanos son el virus, la Tierra... Y lo que él va a crear es la fiebre como
para limpiar.
Claro.
Esto lo hace, a ver, Samuel L. Jackson hace de... Mira, ya le digo como hubo Samuel L. Jackson. Para mí es Samuel Jackson. Samuel Jackson hace un villano que es un mega millonario.
Que habla con la Z.
El personaje es muy bueno. Cómo lo actúa.
Habla con la Z.
Increíble, sí, sí sea, pobre Samuel Jackson. Es un villano mega millonario, propietario de una compañía de telecomunicaciones, por la cual genera un sistema, supuestamente, como que con una frecuencia que generan con los teléfonos, la gente se vuelve loca y se empieza
a cagar a trompadas.
O sea, las escenas cuando van pasando los ataques en Brasil, en distintas partes del mundo.
Con la música tecno, con la música disco, es genial. Aparte, vos viste que es. Bueno, el chabón activa este dispositivo, esta onda que se genera, poniendo su mano arriba de un panel.
Sí.
Entonces el objetivo de los Kingsman es que el tipo no apoye su mano.
Exactamente.
Y esa alarma se deja de... Ese sonido esa onda se deja de ejecutar. Y es el chabón poniendo mano, sacando mano. Poniendo mano, sacando mano.
Todo
entonces
el ritmo.
Bueno, se apaga eso, la música, vuelve la música.
Eso es en
Zoolander.
No, en Coso.
¿En qué?
En la Edgar Wright, en The World's End.
Sí.
No, en The World's End. En Shaun of the Dead también. Vos ves que las peleas... que
Están
coordinados con los golpes de las canciones. Es un gran laburo. Volviendo a la película, Samuel Jackson lo que tiene de gracioso, aparte del personaje, es que es un mega villano que quiere matar a la mitad del mundo, pero no puede ver sangre. O sea, le da asco, se desmaya. Entonces, él se tapa los ojos.
Es como súper cagón.
Mal. Sí, sí, sí.
Es muy malo, pero como las anima a hacer las cosas.
Gran asistente tiene.
La asistente es uno de los mejores personajes de la película.
Sí. Tiene un asistente que no tiene piernas.
Que tiene prótesis con
dos
espadas.
O sea, ya ahí ya tenemos una base de lo que es la película. La verdad es muy, muy interesante.
La película está llena de cosas. Tiene un montón de ideas este tipo a la hora de realizar las películas. Cada plano que hay en las peleas son memorables. Te diste cuenta que tiene escenas como que si fuese un videojuego. Un first person shooter cuando está disparando y vos ves la mano nada más del tipo.
Sí, sí, lo va.
Y aparte es todo como un videojuego porque es medio real. La cantidad de tipos que son contra el protagonista y no muere de ningún tiro.
No, eso
es muy de videojuego. La sangre, es todo.
Está filmada, tiene unos colores espectaculares.
Está medio filmada con una especie de ojo de pez. Si te diste cuenta, los bordes de la película todo el tiempo. Es como que...
Están medio cerrados.
No, sí, están bastante cerrados.
Sí, no le presté.
No es que un primer plano, sino que
los bordes. No le presté, la verdad, mucha atención. Sí,
me dio curiosidad. Me gustó.
Es extremadamente... Tiene ese tercer acto que vos nombrabas recién. Es extremadamente violento, es espectacular. Tiene grandes momentos para mí de Colin Firth en la
Colin
iglesia.
Fenómeno.
En la iglesia cuando se quiere ir y le dice, viste, que está como el chabón está metido en una iglesia investigando. Es una iglesia extremista, sí. Racista.
No negros, no judíos. Exactamente. No, no gays.
Y el tipo quiere salir de la iglesia y como una mina lo frena. Esto es todo antes que empiece esta escena de violencia magistral.
Antes del plan
de violencia,
sí.
Se levanta como que se quiere ir y el tipo le dice, la mina le dice, no, no te vas a ir, están dando el sermón. Y el tipo le dice, tipo, una cosa, no me acuerdo lineal la frase, pero le dice, me tengo que ir porque tengo que ir a ver a mi novio negro,
judío.
Para hacer amor con un gay de manera homosexual. Y ahí justo arrancan con el coso y se pudre,
y
todo,
se pudre y, todo.
Y empieza la violencia.
La escena cuando cada persona... hay un montón de gente importante en el mundo, empresarios, presidentes, primeros ministros, que tienen una especie de dispositivo que a través de un pago muy importante que hacen, les instalan un dispositivo que cuando se activen estas ondas,
claro, no les permite,
ellos no van a ser ultraviolentos, esas ondas no le van a llegar a su cerebro, sino que están como desactivados.
Exactamente. Y vos fíjate, lo que está, me parece también interesante, es cómo toda la gente que paga, cómo es una gran fiesta.
Sí.
Cuando van a hacer activación a nivel mundial, que es todo como un ágape, todos tomando sus tragos.
¿Te diste cuenta que está Obama?
Sí, lo marcan, sí.
No lo muestran de frente, lo muestran de espaldas como el presidente de Estados Unidos con el chip. O sea, es como que hasta el presidente de Estados Unidos acepta el plan de Samuel L. Jackson.
Lo mismo hacen en un momento cuando están montando como arregla. Está Samuel Jackson hablando con alguien y golpea hace un fade para afuera de la cámara,
sí.
Y es la Casa Blanca.
Excelente.
Y todos los países que van arreglando como para la gente importante quedar en el mundo.
Pero llega un momento en el que el agente Kingsman, yo digo, el agente Kingsman es el total, es el conjunto de agentes. Hay un agente en particular que no me sale el nombre, el protagonista, ¿cómo se llama?
Él es Callahan. ¿Qué es? Colin Firth es Harry Hart o Galahad es el personaje.
Y el pibe.
Está Exi, que es.
Exi, ¿cómo se llama?
Lancelot.
No, Lancelot es la mina.
Ah, no, Exi no tiene.
Exi no tiene. Porque no es un Kingsman, en realidad. Bueno, no importa, no tiene sentido. Hay un momento que los Kingsman desactivan los chips de las personas que. Y las cabezas empiezan. Cuando les activan el chip, no lo desactivan, lo hacen explotar.
Sí.
Las cabezas empiezan a explotar como fuegos artificiales.
Esa, aparte, como una cámara lenta, con una música.
Creo que son los mejores 3 minutos de la película. Es una canción de ópera muy conocida.
Sí. Es más, para mí son los mejores 3 minutos de la película. En el cine, para mí, fueron las mejores partes de la película porque no está la escena de violencia, la escena de la iglesia.
Claro.
Para mí está la escena de la iglesia.
Y después eso.
Y después la de las cabezas.
Eso de las cabezas explotando al ritmo de la música en cámara lenta. Tum, tum, tum.
Es increíble. Aparte, es como un fuerte fiel que es como un humo.
Colorido.
Es espectacular. Y no tiene. O sea.
No tiene sentido, pero es hermoso. O sea, vos ves eso y decís, quiero esto, porque.
Hizo todo bien el director.
El chabón le chupó un huevo, hace todo lo que no se puede hacer en cine, lo
para
hizo
mí,
el tipo este.
Para mí, lo que tiene esta película, lo que me pasó a mí cuando yo la fui a ver sin ninguna referencia. Un día estaba, era la que estaba y fui.
Y fuiste, sí.
Y me pareció que al principio, o te la tratan, que quizás es queriendo el giro, yo fui con la mentalidad de ir a un 007.
Tiene un montón de referencias.
Entonces, tiene un montón de referencias a 007, pero a su vez, o al principio, la primera parte puede ser un poco más seria como película de agentes secretos.
Sí.
Pero después del giro, como que te desconcierta. O sea, hay un momento que, no sé, cuando aparece la mina con piernas de espada, bueno, las podemos zafar. En 007 puede llegar a pasar algo así.
Sí.
Pero ya cuando empieza el tema de las cabezas volando con colores.
Es un delirio.
Me gusta la vuelta que le dan a la película de agentes secretos.
Bueno, tiene un montón de referencias a, por ejemplo, James Bond. Sin ir más lejos, al pibe en su entrenamiento le dan a criar un perro. Y el chabón le pone JB de nombre, JB. Y Michael Caine le pregunta, ¿qué le pusiste por James Bond? ¿Le pusiste así? No. ¿Por quién se lo pusiste? ¿Por Jason Bourne? No, por Jack Bauer se lo termina poniendo.
Claro, sí.
Tiene un montón de referencias de agentes
sí.
famosos de la historia del cine. Y me gusta eso también de la película, que se tome en joda, que no se acepte como una película de género. Por ejemplo, cuando se está muriendo Samuel L. Jackson, dice, ahora es el momento en el que tengo que decir alguna frase estúpida para quedar bien. Le dice, no es
sí,
este tipo de películas.
Exactamente.
Ah, qué buena
noticia
me estás dando, le dice.
Eso
es divertido.
Está bueno que a mí me gusta cuando se hacen referencia como a sabiendas de que son una película. No sé si me explico.
Sí. Bueno, esta película no es ese tipo de película.
Ese es un ejemplo claro. Y a mí me gusta, me parece.
Está muy bueno. Y me gusta que sea una película jugada. Estamos en una época en la que muchas películas están oscarizadas, están hechas a propósito para ganar el Oscar. Que cumplen ciertas reglas, Código Enigma, La Teoría del Todo. Son películas que son llenan casilleros. Que vos sabés que si vos haces eso, haces cierto plano, haces cierta situación, tenés cierto tipo de enfermedad, cierto tipo de problema, la película va a estar nominada al Oscar. Bueno, esta.
Sí, como que no le importa. O sea, no le importa, no va por eso.
No, lógicamente que no busca hacer un Oscar, pero va más allá de eso. O sea, no. Es una película hecha y derecha.
Distinta para mí.
Como el director la pensó. Tal cual se pensó.
Se respetó lo que dice el director. Y yo según lo que estuve viendo un poco del cómic, que lo estuve viendo online, viste, en una versión digital. También se respeta bastante lo que es la idea del cómic, al igual que hacen en Kick-Ass.
En Kick-Ass.
Que es una película que es muy fiel. Es más, todo lo que no pasa en Kick-Ass, que está en el cómic, es por una cuestión de violencia extrema. O sea, porque no se puede poner en el cine.
Bueno, sí. Tampoco son boludos. O sea,
porque los tipos, si vos hoy haces una película para mayores de 18...
No te la compra nadie. No aparece en ninguna pantalla de cine.
Exactamente.
Por eso la censura la hacen en la iglesia.
Sí, porque supuestamente acá la censuraron ya por el tema, porque se iba con la edad. Se iba para una edad para más de 16 o 18. Y sí, pasa, 16,
es que, sí, pasa eso y ningún cine te lo va a querer poner. Así que bueno, es Kingsman súper recomendable. Es
sí,
para
la digo, verdad, las tres, me tengo que felicitarnos.
Porque son tres cosas que nos gustaron los dos.
Que estamos recomendando hoy, son tres cosas que valen la pena.
Estamos de acuerdo.
O sea, están buenas y valen la pena. Kingsman, la verdad no me acuerdo cuánto dura.
Dos horas, dos minutos para ser exacto.
Bueno, no es mucho tiempo.
No, son películas cortas.
Y aparte es fácil de ver. Ya partimos de la base que está todo el tiempo hablando en inglés, lo cual le suma 15 puntos ya.
Totalmente.
A la película. Sí,
ese acento, genial. Así sí, que...
Una cosa que quiero rescatar, que me acordé ahora de la película, es la escena que él se escapa haciendo parkour.
Eso sí. El chabón.
¡Vamos!
¡Stream, parkour!
Chabón, es espectacular. O sea, eso es muy cortito. O sea, no hay mucha magia. Pero el chabón hace parkour.
Sabe parkour y se escapa de una banda de malos.
Exactamente.
Haciendo parkour.
Sí, y cuando se hace, viste que lo saluda.
¡Fuck you!
Eso quería rescatar porque también me pareció muy buena la escena. Y está bueno con cuanto al personaje de Exi, que es el personaje principal, si quieres decirlo.
Sí.
Que vos también, en cierta parte, te explican que el chabón, el chabón no aprendió todo eso, lo que hace, en un mes. Sino que el chabón, cuando ellos se juntan en el bar, Exi, con Colin Firth, con Colin Firth, Harry Hart, él como que le lee el archivo y le dice, vos estuviste en los Marines, estuviste preseleccionado para estar en el equipo olímpico de gimnasia.
Era un porqué la invita, claro.
Claro, no es que el chabón de golpe
hace parkour. El chabón es grosso, aparte.
Sí.
O sea,
no es que de golpe hace parkour. ¿Entendés? O que de golpe sea de tirar un arma.
Hubiese sido divertido que de golpe se pase el parkour.
Pero sería muy Matrix, quizás. I know parkour.
Así que bueno.
La verdad, las tres muy recomendadas. Así que espero que si no las vieron, las vean. Aunque ya spoileamos un poco, no
todo
importa.
Todo spoileamos.
No importa. La van a disfrutar igual porque las imágenes describen. Son más descriptivas que nuestras palabras, probablemente.
Por supuesto. Así que bueno, amigos, esto ha sido el episodio 9 del séptimo podcast.
Esta novena edición. Nos estamos viendo ya la próxima semana, en el próximo episodio, que ya va a ser el 10. Y bueno, vamos a ver si hacemos alguna sorpresa para esta emisión.
Así que bueno, hasta luego. Oh,
your life.